Vamos a leer en el Cantar de los Cantares. Nuestro texto en esta mañana está en el Cantar de los Cantares, allá donde lo dejamos la vez pasada, pero con atención especialmente a uno de sus versículos. Lo dejamos en el verso 13 del capítulo 6 del Cantar. Comenzamos la lectura en el verso 13 del capítulo 6 y acabamos con el final, con la conclusión del Cantar. Y lo volveremos a leer uno de los versículos en el cual nos vamos a concentrar, que es el versículo 6 del capítulo 8. Vamos a leer desde el 13 del 6. Dice así: «Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. ¡Cuán hermosos son los pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Batrabim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Oh, si fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría». Y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te haría beber vino. Adobado del mosto de mis granadas, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni haláis velar el amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por esto amor, de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en tus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Balarmón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Vamos a volver a leer los versículos 6 y 7, en los que voy a centrar mi meditación. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa. Por esto amor, de cierto, lo menospreciarían. ¡Qué amor hay que sea más fuerte que la muerte! ¡Qué amor que sea capaz de resistir el tremendo paso del tiempo! Porque ¿qué cosas son realmente las que tantas veces hemos sentido y experimentado con toda nuestra fuerza y pasado los años, transcurrido el tiempo, qué sentimos de ellas? Las palabras e incluso promesas que tantas veces hemos dicho y que hemos traicionado con nuestros actos. A la luz de la palabra de Dios vemos la realidad de una palabra diferente. Una palabra que se cumple y que nos habla de un amor que no es como nuestros amores. Un amor que permanece, un amor que es eterno. Y ese amor también en esta mañana llama a nuestra puerta como el amado del que leíamos en este poema. Y nos llama a nuestra puerta precisamente cuando nosotros la hemos cerrado. Cuando una y otra vez, habiendo sido hechos para vivir en este vergel, en este huerto y paraíso que el Señor ha creado para nosotros, le hemos cerrado la puerta y dejado fuera. Y eso ha creado esa ruptura, esa quiebra tremenda, ese inmenso abismo que hay entre nosotros y Dios, que hace que no podamos alcanzar a Él. Y la gran realidad es que ante esa separación, ¿cómo será posible la reconciliación? Aquellos que han sido unidos con la intimidad y la comunión del Edén, con el cual el Dios venía también a la frescura de la tarde y tenía esa relación personal e íntima con aquel primer hombre y aquella primera mujer. Esa ruptura y esa quiebra que ha roto el corazón de Dios nos ha expulsado también a nosotros del Edén y ya no podemos entrar en aquel paraíso perdido. Como aquella amada que deja la puerta cerrada mientras él, su esposo, llama a la puerta con insistencia. Una y otra vez hemos hecho oídos sordos y nos preguntamos cómo será posible la reconciliación. ¿Qué podemos hacer para que finalmente podamos estar de nuevo unidos? Y el gran mensaje, el gran anuncio, la buena noticia que tengo que comunicaros en esta mañana es que solamente esto es de una forma posible y ha sido hecho, realizado ya. ¿Por qué? Ha sido Dios el Padre el que ha cerrado la puerta y no ha permitido que su luz alumbrara a su amado Hijo en la cruz del Calvario. Ha conocido las más oscuras tinieblas, las tremendas sombras de la cruz y ha cerrado la puerta a su clamor mientras gritaba, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Y es porque esa puerta se ha cerrado desde los cielos y ha hecho oídos sordos a la voz de su Hijo, que para nosotros está abierta de par en par. Es porque su Hijo fue abandonado en aquella cruz y conoció la oscuridad, la soledad, la terrible agonía que ninguno de nosotros podemos conocer, porque nosotros hoy, ahora, gracias a Él, tenemos entrada y acceso a su presencia. Y por eso en esta mañana Él ha querido que recordáramos que la luz de la resurrección por la cual hoy estamos unidos en esa celebración de la vida del Cordero ha sido solo posible por la muerte del Señor Jesucristo. Es porque hubo esa oscuridad que ha venido la luz. Y ha entrado en esa tumba y sepulcro y alumbra para siempre. Y nos habla de ese profundo amor, de ese amor que nos dice aquí nuestro texto que es más fuerte que la muerte. ¿Qué habrá más fuerte que la realidad de ese amor de Dios? Solamente hay algo en lo cual puede expresarse en este canto, una cierta comparación y analogía, que es el poder terrible de la muerte. Yo no sé cuántos habéis sido testigos, habéis experimentado en vuestra propia carne el quebranto, la ruptura, el ser cercenado un vínculo realmente tan cercano a nosotros, de alguien que queremos, y ver cómo ante esa pérdida, ante esa ruptura, quedamos sin palabras ante la fuerza de la muerte. La muerte tiene tal poder que es como ese monstruo que nunca cesa de devorar. Día tras día se lleva al Seol, al lugar de los muertos, hombres y mujeres, niños y mayores, hombres llenos de salud como aquellos que viven realmente en esa enfermedad y agonía que parece que no tiene fin. Una y otra vez la muerte devora. Y poderosa, poderosa es esta señora. Realmente tiene tal fuerza que deja a este mundo, incluso al más tremendo incrédulo y escéptico, sin palabras. No hay nadie realmente, por muy duro que sea, que no se vea sobrecogido por la muerte. Puede reírse y despreciar cualquier cosa de esta vida, lo más sagrado y solemne hacer burla de ello. Pero cuando la muerte llega delante de él, calla. Calla porque no tiene palabras. No sabe realmente qué decir. Se ve sobrecogido y entiende que realmente en esta vida hay un problema. En este mundo hay algo que nos indica que no es como debiera ser. Y esa es la realidad atroz de esa innombrable, la increíblemente presente, continua, como una sombra que flota a nuestro lado, como un polvo que cubre todas las cosas y que nos recuerda que nuestra vida tiene fin. Y ante esa muerte no hay nadie que pueda levantarse ni resistirse frente a ella. Ante ella nos encontramos absolutamente débiles, desnudos, totalmente vulnerables, incapaces de poder controlarla y dominarla. Es esa cita con la cual venimos a este mundo y tenemos que dejarla, pero que tú y yo no sabemos cuándo es. Tenemos una fecha de caducidad con la cual hemos llegado a la vida y lo terrible es que no sabemos cuándo es. Y por lo tanto nunca estamos preparados, nunca nos encontramos dispuestos para ese día, siempre nos sorprende, siempre nos deja atónitos y absolutamente consternados, porque es esa realidad que, aunque es la única certeza y segura que nos acompaña toda nuestra vida, no queremos pensar en ella. Queremos vivir a espaldas de esa realidad como si la muerte no existiera, como si por nuestros labios cerrados pudiéramos ahuyentar su presencia y nunca más llegar a nuestra vida. Y aunque es el gran tabú de nuestro tiempo, aquello de lo que nadie quiere hablar, lo que todos se incomodan cada vez que se menciona su presencia, lo que hace a la gente callarse cada vez que escucha las noticias y la muerte de alguien conocido al cual admiraban o reconocían, se quedan sin palabras. Porque están realmente ante alguien poderoso. Ante la fuerza de ese último enemigo, nos dice la Escritura, que todos, todos sin excepción, debemos enfrentarnos. Creyentes o no creyentes, personas que hemos conocido por la fe, la esperanza de Dios en Cristo Jesús, como aquellas que no. Todos tenemos esa cita ineludible a la cual vamos encaminados. Y es por esto que nuestro cántico, cuando tiene que expresar la realidad de algo fuerte y poderoso en la vida del ser humano, no piensa siquiera en el placer, no piensa en el enorme gozo, en la felicidad con la cual podemos encontrar en ciertos momentos de nuestra vida que se vislumbra ante nuestros ojos la realidad maravillosa de lo que podría ser nuestra existencia. Lo que piensa es en la muerte. En la muerte y su fuerza, en esa sombra de pazos que une y acompaña toda nuestra realidad, vida tras día, que nos vemos ante la presencia de que, igual que estamos aquí, quién sabe si hoy mismo, si en el camino de vuelta a casa, si en cualquier momento más inesperado, cuando menos lo esperamos, el Señor nos llama a su presencia. Y el Señor quiere dejarnos aquí, en esta mañana, esta palabra que nos habla de esa realidad gloriosa, que es la esperanza que tenemos de que esta vida, al final, tiene un final feliz. Decía Oscar Wilde que el final tiene que ser realmente feliz, si no, no es final. Y nosotros, aquellos que hemos hecho trampa y mirado el final de este libro, sabemos que la historia acaba bien. Pero una y otra vez hay muchos en torno nuestro que viven con esa completa incertidumbre, esa tremenda desesperanza, porque no conocen a ese Dios que gobierna la historia y el tiempo, que dirige nuestras vidas a ese final seguro y que aquí nos desvela es su amor eterno. Un amor tan fuerte como la muerte, un amor poderoso, un amor que no tiene nada de la debilidad, de lo tremendamente transitorio y efímero que son nuestros amores. Porque tantas veces podemos sentirlo con una pasión arrebatada y otras veces parece que palidece en una frialdad invernal. Pero el amor del que aquí leemos es un amor, nos dice, tan fuerte como la muerte. Y nos dice que duros como el Seol, como el lugar de los muertos, son los celos. Cuando pensamos en los celos, pensamos en una realidad negativa. Muchas veces en la manera en la cual nos aferramos a una persona y la queremos solo para nosotros mismos. No queremos compartirla con nadie. Pero cuando la Escritura nos habla de un amor mayor, nos habla de un amor celoso. De un amor que tiene realmente un afecto único y exclusivo por nosotros. Porque el amor de Dios, queridos amigos y hermanos, no es solamente un amor universal. No es un amor que alcanza a todo el mundo, es un amor particular. Y si no conoce realmente el enorme gozo, la maravilla y el asombro de que Dios ha puesto tu amor por ti, por mí, personalmente, es que no has conocido y experimentado todavía la realidad de ese amor. Y por eso la voz de ese, el amado, nos llama y nos invita esta mañana a conocer y experimentar por nosotros mismos la realidad de ese amor con la cual ha tenido ese deseo, ese celo desde el principio de hacernos nuestros. De que podamos decir, como en el cantar, que ese amor es nuestro y nosotros somos suyos para siempre. Y es así como expresa la realidad de ese amor exclusivo y personal con el cual Dios ha entregado a su propio Hijo por nosotros, por ti, por mí, personalmente, particularmente. Y Él quiere también que tengamos la seguridad de que ese amor es como un sello. Como un sello, nos dice, sobre nuestro propio corazón. Porque de esto es de lo que se trata aquí del cantar. No simplemente de una realidad externa o aparente de nuestra vida, de nuestra pertenencia por circunstancias o condiciones a cierta realidad de la vida humana, sino de lo que somos de corazón. ¿A quién realmente pertenecemos? ¿Quién es el objeto de nuestro amor? Y nos dice aquí el cantar que nuestro deseo ha de ser que Él nos ponga como un sello sobre su corazón, como una marca sobre su brazo. La imagen muchos la han relacionado también con la visión sacerdotal que encontramos en el Antiguo Testamento y cómo era puesto también sobre el pecho la presencia y la realidad del nombre de todas aquellas tribus y todos los que conformaban el pueblo de Dios cuando entraba el sacerdote a la presencia de Dios y así presentaba sacrificio delante de él. Nos habla de la realidad personal por la cual no solamente Cristo ha muerto por el pecado del mundo, sino que ha muerto por tu pecado y por el mío. ¿Has pensado esto? ¿Te has dado cuenta que lo que Cristo ha hecho es por ti y por mí? ¿Por qué? Porque tiene un amor celoso por ti y por mí. Porque no quiere que tu corazón pertenezca a ningún otro más que a Él. Y es aquí donde tenemos que reconocer que todos hemos sido adúlteros. Adúlteros espiritualmente. Es cierto que solo algunos tal vez lo han sido físicamente. Han cumplido sus deseos y su lujuria ha llevado finalmente a una relación ilegítima. Pero muchos, todos, tenemos que confesar aquí que nuestro adulterio a veces es mucho más sutil. Hemos entregado nuestro corazón a tantas otras cosas en vez de a nuestro amado. Sea nuestra carrera o nuestro trabajo, sean nuestros seres queridos o simplemente, como decía también Oscar Wilde, a nosotros mismos, ese romance que nunca acaba, que es eterno, en el completo enamoramiento que tenemos de nosotros mismos, que nos hace que todo y cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida solo tenga una explicación, nuestro propio interés. Y esa realidad terrible, trágica, que es ese nuestro adulterio, contrasta con ese gran amor que nos describe profetas como Oseas, ese amor absolutamente inmerecido por el cual va a la búsqueda de aquella mujer adúltera que ha corrido detrás de amores ajenos cuando su esposo ha entregado todo por ella. Porque ese es el amor que Dios nos muestra en Cristo Jesús, que no éramos objeto realmente de merecimiento alguno de ese amor, sino que éramos infieles. Habíamos traicionado la realidad de ese afecto íntimo y maravilloso que ha puesto en nosotros y lo hemos despreciado una y otra vez. Y ahora nos llama, como llama aquí en el cantar, a volvernos a Él. Dice en el primer verso que hemos leído, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, dice el esposo, vuélvete, vuélvete y te miraremos. La llamada a venir a Él, a volver a aquel que es quien nos ha amado desde el principio, es la que todavía Dios nos hace. No importa lo lejos que estemos, no importa lo frío que sea nuestro corazón, lo mucho que hayamos adulterado y sido infieles a este amor, Él nos llama y nos llama a arrepentirnos, a volver a Él. Es el llamado que desde el principio ha hecho por los profetas, que continúa haciendo por Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, nos da una y otra vez en su palabra de amor. Es el llamado a todos, tanto a aquellos que se ven a sí mismos con una cierta pureza externa y piensan que son merecedores de ese reconocimiento de Dios, como a aquellos que se ven indignos, sucios, contaminado realmente por las pasiones de este mundo. Pero el Señor nos llama a volvernos a Él, como hace también en la carta a los laodicenses, les llama aquí desde la puerta a entrar con ellos, a ellos que no eran fríos ni calientes, tibios, y por eso los vomitaría de su boca, les advierte, si continúan sin volverse a Él, sin arrepentirse a Él. Igual que ese padre que acude al hijo mayor, que no quiere entrar en la fiesta para celebrar las bodas del Cordero, cuando este su hijo perdido ha llegado, ha sido abrazado, recibido todos los signos y símbolos, los privilegios que tenía realmente en la autoridad su padre, y humillado, ha corrido a su búsqueda y le ha abrazado y no ha dejado decir ni una palabra de arrepentimiento, ni siquiera poder expresar cuánto lamenta el hecho de haber sido de tal forma vergüenza para su padre. Dios lo ama y le deja sin palabras. Y ese es su hijo mayor que ha estado todo el tiempo en la casa. No quiere entrar en la fiesta. Pero el padre se humilla una y otra vez, como vemos, y sale también a la búsqueda de su hijo y le ruega, por favor, que entre a celebrar con él la fiesta de que ese su hijo que había perdido ha sido hallado y a celebrar así también el banquete con el cual ha sacrificado ese su posesión más preciada, aquel quien más, lo que más le valía en ese precio costoso de la fiesta. Así Dios nos llama a todos, aquellos que se creen puros como a los que se ven tan sucios y tan manchados que no se le atreven siquiera a levantar sus ojos. Porque nuestro Dios y su amor no es como nuestro amor. Es un amor incomparable y es un amor eterno, nos dice también nuestro texto. La imagen que aquí encontramos es que es como brasas de fuego, como una fuerte llama. Es como ese amor que no solamente se muestra en la pasión que tantas veces admiramos, que nos asombra del mundo en torno a nuestro. ¿Quién no ha querido experimentar y sentir alguna vez esa pasión con la cual muchos expresan su amor? Pero sabemos que esas llamas fácilmente luego palidecen y se apagan. Pero aquí está hablando de unas brasas que quedan encendidas y que producen finalmente una llama más fuerte que lo que ha sido al principio. Es un amor imperecedero, es un amor eterno. En esta vida, nada de lo que conocemos es para siempre. Todo lo que tenemos, todo lo que gozamos, todo lo que es hoy en día nuestra causa de felicidad, un día lo perderemos. Pero solamente hay una cosa que permanece, aquella que el apóstol exalta en 1 Corintios capítulo 13. Todo lo demás fenecerá, pero el amor de Dios permanece para siempre. Podemos entregar nuestra propia vida en el mayor sacrificio de amor humano que podamos hacer, que no es nada comparable con el amor de Dios. No hay amor comparable al suyo, no hay sacrificio semejante al que ha hecho en su Hijo Jesucristo. Solamente Él será reconocido. Y los ojos de su amada en esa eternidad no serán puestos solamente en la visión y el destello de su gloria, sino en su propio rostro, en el Rey de Gracia. No mirará sus túnicas, no contemplará la corona con la cual seremos coronados, sino las manos atravesadas con las cuales las pondrá sobre nuestra cabeza. Lo que veremos en aquel día es la realidad de aquel que nos ha amado tanto desde el principio, que nada, ni siquiera su gloria, nos hará desviar la mirada de su rostro, porque en él veremos la vida misma, pero veremos que en esa vida está el amor que nunca hemos encontrado, el amor que no es comparable a nada del amor que podamos conocer, porque es un amor que nos acepta y nos recibe cuando no somos dignos merecederos de ese amor. Y contemplar sus ojos producirá tal maravilla y asombro que el cántico de alabanza y adoración será eterno, porque no hay otra gloria sobre la tierra de Manuel que la gloria que viene del propio rostro de Cristo Jesús. Es Él el que está sentado en el trono, al cual está dirigida toda mirada, al cual se expresan todas estas palabras que no tenemos tiempo a considerar, toda esa expresión realmente de admiración y de asombro. Y lo que oiremos son las palabras de aceptación incomprensible de quienes somos. Nosotros, sucios, viles, seremos vestidos de su justicia y santidad. Y habrá una hermosura. Será reflejada de la gloria de Cristo, pero es hermosura. Y vemos aquí como el propio esposo se deshace en palabras de admiración ante la realidad de aquella su esposa con la cual se une para siempre. Ya no habrá más separación, ya no habrá más espera. Y por eso nos unimos al final también de este poema con el deseo y el anhelo, no solamente de oír la voz de nuestro amado, sino de que Él venga. Él, el que habita en los huertos, que los compañeros escuchen su voz y házmela oír a mí. Apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Hay dos finales siempre de todas las grandes historias y maravillas. Aquellos finales, como dijimos, que nos hablan simplemente de cómo vivieron felices y acabaron su historia. Pero hay otros que acaban con este anhelo, con este deseo todavía insatisfecho. Y la Biblia parece especializada en estos finales. Nos quiere dejar siempre con esta visión realista de lo que es el presente. ¿Por qué? Porque es la palabra para nosotros hoy. Es la palabra de su gracia, la que ahora nosotros necesitamos hasta escucharla de sus propios labios. Y en esa palabra de lo que nos habla es de ese deseo y anhelo insatisfecho, de la realidad por la cual queremos oír su voz hoy, en esta mañana, toda nuestra vida, esa voz de amor que nos habla. Porque en su voz escuchamos a aquel que nos ha pastoreado desde el principio. Y las ovejas oyen su voz y saben que Él es el pastor. No sabemos cómo, pero la hemos reconocido. No podemos explicar la manera cual, pero entendemos que le pertenecemos a Él, que solamente con Él somos suyos y encontraremos descanso en sus brazos. Y ese pastor, con su voz, nos habla de ese amor que es capaz de dejar a las 99 ovejas e ir a buscar aquella. Sí, a mí. Aquel que no era digno, que era un caso imposible, que realmente no tenía remedio. Aquel para el cual parecía que no había esperanza. Dios se ha especializado en esos casos imposibles. No hay nada ni mayor pasión que tenga que buscar a aquella oveja perdida y traerla en sus brazos. Y por eso su voz es preciosa. Por eso su voz le conmueve. Por eso su voz es diferente a cualquier otra voz, porque es la voz de aquel que le ha amado, como nadie ni nada podrá conocer en este mundo. Y la respuesta a ese amor es ese clamor por el cual desde el final de nuestras Biblias se queda en ese eco que hoy también, al celebrar en esta mosa la vida del Señor Jesucristo, recordamos hasta que Él vuelva. Y por el cual la iglesia, la novia, la esposa del Cordero, clama: ven, ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay vida. Sin ti no hay amor que sea posible. Sin ti nunca estaremos satisfechos. Sin ti no hay descanso. Sin ti no hay paz alguna para nuestra alma. No hay la realización final de quiénes somos por aquel para el cual nos ha sido hecho y hemos sido creados para su gloria. Solo en Él encontraremos descanso, felicidad y paz, pero también amor, amor eterno, un amor que no tendrá fin, que hará sobre montes y collados que se eleve sobre todo Sion en esa nueva creación los cánticos y las maravillas, las palmas y toda la tierra se una en la alabanza y en la adoración de aquel que está sentado en el trono, cuya gloria no tiene fin, cuya santidad cubre las aguas como las aguas cubren el mar, que llenará todo en todo y dirá: esto soy. El amor tiene la última palabra, el amor gana. Al final será su amor el que triunfe. Y entonces descubriremos que no hay final mejor, que no hay otro que pudiera ser, porque es el único en el cual estamos seguros y confiados, el único que es el único final realmente que merece la pena, que nos llena y satisface, que es ese amor íntimo, profundo, con el cual consumará ese su acto de amor para siempre, que nunca tendrá fin. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo al Señor. Oh Dios, suspiramos y anhelamos por la realización y satisfacción de ese amor. Te confesamos, Señor, que vivimos en la frustración, en la infelicidad, en la insatisfacción de tantos amores que se enfrían, Señor, de matrimonios que parecen cubiertos, Señor, de ese frío gélido e invernal, de, Señor, la experiencia de la soledad por la cual nos vemos tantas veces privados, Señor, de alguien con que compartir nuestra vida. Y una y otra vez, incluso cuando parece que lo hemos encontrado, lo que hay es la decepción. Señor, necesitamos de ese amor que no es comparable a ningún otro amor, de ese amor que es para siempre, de ese amor que nunca pasa, de ese amor imperecedero que tú nos das, un amor fuerte como la muerte, un amor que ni la muerte misma nos podrá arrebatar y separar de él. ¿Qué amor hay semejante a este? ¿Qué amor que hay que dure para siempre? Señor, necesitamos, deseamos, anhelamos experimentar ese amor, por el cual incluso, Señor, aunque en este mismo día dejemos este mundo, a nuestros seres queridos, y perdamos todo lo que nuestra vida rodea ahora, no será pérdida, sino ganancia. Porque, Señor, es mejor un solo día en tu presencia que una eternidad fuera de ellos. Es mejor estar en tu presencia con toda la realidad, Señor, de nuestra vida presente por un solo instante, que toda una eternidad fuera de ella. Señor, queremos, deseamos y anhelamos tus moradas, porque eres tú quien está en ella. Señor, porque es en ti que encontramos nuestro hogar, porque es a ti a quien pertenecemos. Por eso, Señor, queremos confesar y declarar, Señor, que no hay bien para nosotros fuera de ti. Que tú eres la fuente, Señor, que tú eres el origen de todo lo que merece la pena, de todo aquello que realmente podamos llamar vida. Y que es, Señor, la única fuente de gozo y de felicidad que podemos encontrar. Y por eso queremos más, tenemos más hambre y más sed. Este pan y este vino se nos queda corto, son como migajas, como aperitivo, Señor, de ese banquete eterno. Y deseamos ser saciados. Ese hambre por el cual se retuerce, Señor, en nuestro interior, en esa tremenda necesidad que sentimos una y otra vez y que nada puede saciar en este mundo. Nada de lo que nos ofrece nos puede llenar y que solo el banquete eterno que tú nos has preparado podrá llenarnos para siempre. Deseamos ser saciados de él, ser satisfechos, dejar esta vida en parte para encontrar la verdadera vida completa. Queremos seguir sentir la intensidad, la emoción profunda, Señor, de encontrar ese amor que no palidece, que no desfallece, ese amor que permanece para siempre. Señor, te lo rogamos en el nombre de aquel que nos lo ha manifestado, en quien está, Señor, la realidad de todo quien tú eres, ese Dios que es amor para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.